another price tag.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Are those your eyes? Is that your smile? I've been looking at you forever, yet I never saw you before. Are these your hands holding mine? Now I wonder how I could have been so blind. And for the first time, I am looking your eyes. For the first time I'm seeing who you are. I can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is for the first time. Can this be real? Can this be true? Am I the person I was this morning? And are you the same you? It's all so strange. How can it be? All along this love was right in front of me. First time I am looking in your eyes. For the first time I'm seeing who you are. I can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love the first time.
I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense arriba, madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México. Nos encuentran en el 96.9, por supuesto, en W Radio, en la señal que no tiene fronteras. Y nos pueden escribir, se pueden comunicar con nosotros en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, cómo va la vida. Está lloviendo en algunas partes de la Ciudad de México. En un momentito más, nuestro querido Víctor Sandoval, como siempre, nos tendrá el reporte para alertarnos, para prevenirnos de cómo despierta y qué se prevé en la capital del país. Por lo pronto, bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es miércoles 12 de abril del 2023 y arrancamos. Porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Bueno, muy buenos días. Pues sí, no ha dejado llover desde ayer por la tarde. Paró un poco alrededor de las 9 de la noche. Sin embargo, después volvió a llover de manera continua. Y prácticamente toda la noche ha caído esta lluvia que se ha generalizado en toda la Ciudad de México. Ha provocado sobre todo algunos percances viales. En este momento, uno de ellos, de dos camiones de carga, en lo que es el Eje 2 Norte, la Avenida Guerrero, en la zona de Tlatelolco, no hay lesionados, pero ya la circulación se empieza a afectar y conforme avance la mañana, pues se va a complicar la circulación en esta zona del Eje Guerrero, el Eje Poniente y el Eje 2 Norte, lo que es la Avenida Eulalia Guzmán. Aquí las alternativas pueden ser utilizar Paseo de la Reforma, así como también utilizar de preferencia Insurgentes para evitar esta zona. Por otra parte, sobre todo también en la zona del Estado de México, ha granizado, ahora fue en Ixtlahuaca ayer en la tarde, daños importantes en algunas casas, en algunos sembradíos en esta parte del Estado de México, también muy cerca de la ciudad de Toluca, en la zona de La Marquesa, en la zona también de hacia Chalma, llovió y granizó bastante fuerte, y esto provoca que en esta carretera se reporte niebla por la humedad de la lluvia y el granizo de las últimas horas. Pero la información, estamos pendientes.
Claro que sí, gracias, gracias Víctor Sandoval por tu reporte. Así despierta la Ciudad de México, así despertamos esta mañana, todavía lloviendo, dice Víctor Sandoval, y con mucho cuidado, quienes viajen hacia Toluca por la intensa niebla, háganlo con cuidado, porque pues luego por eso pues, se provocan los accidentes. Gracias, Víctor Sandoval. Le informo también que en las últimas horas la Fiscalía General de la República anunció que va contra Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, por la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Noticias W.
También la Comisión de Migración en la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley migratoria. El Senado otorgará la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska. La Cámara de Diputados aplazó la discusión sobre las reformas que acotan al Tribunal Electoral. Y reducen a 18 años la edad para poder ser diputada o diputado federal.
El clima del meteorológico.
Ahora sí, corriendito, vámonos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué pasó, Marco Antonio Lugo? Primero, el calor. Luego, que bajó la temperatura y ahora está lloviendo. Buenos días, adelante.
Muy buenos días, Vero. Buenos días al auditorio. Pues sí, efectivamente, mañana lluviosa nos toma aquí en el Valle de México. Esto, bueno, pues va en la combinación de varios sistemas que a continuación describimos y que estarán presentes para el día de hoy, miércoles. Tendremos la presencia del nuevo frente frío número 48 asociado con una vaguada polar que ingresará sobre el noroeste del país, y esto vendrá a originar descenso de temperaturas diurnas y rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora con probables tolvaneras en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua. También tendremos que un canal de baja presión en interacción con inestabilidad en la atmósfera superior y con el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos generarán lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en zonas de Puebla y Veracruz y chubascos con descargas eléctricas también acompañadas de rachas de viento y posible caída de granizo sobre los estados del norte, centro y el oriente de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Estas condiciones son las que actualmente ya comienzan a manifestarse esta mañana y que tendrán, como decimos, a acentuarse por la tarde. Otro segundo canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y en la península de Yucatán, junto con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, producirán lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y también posible caída de granizo en estados como Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Además, se presentarán chubascos en Michoacán, Guerrero, Tabasco y Campeche. Asimismo, continuará el ambiente cálido a caluroso durante el día en el noroeste, norte, centro, sur y sureste de México y los estados de la península de Yucatán, alcanzándose temperaturas máximas muy calurosas con valores mayores a los 40 grados en zonas de Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero. Por último, diremos que un sistema frontal se va a extender desde una zona de baja presión ubicada en el sureste de Estados Unidos y hasta el sur del Golfo de México, sin efectos significativos para el país. Otras áreas de lluvia aislada harán presencia el día de hoy en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Colima. Y en contraste a las temperaturas cálidas que prevemos para hoy durante esta tarde, esta mañana harán presencia las temperaturas frías con posibles heladas en zonas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, con valores mínimos muy fríos, es decir, por debajo de los 0 grados, sobre sierras de Chihuahua y Durango. Otras áreas de viento con intensidades de 40 a 60 kilómetros por hora se presentarán en Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato, acompañándose de posibles tolvaneras en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Y para el Valle de México pronosticamos ambiente fresco por la mañana y cielo nublado, ya con las lluvias que son evidentemente presentes. Por la tarde el ambiente se tornará cálido, con cielo que continuará nublado y con probabilidad de lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posibilidad de granizo, tanto para la Ciudad de México y el Estado de México. Uh-huh. El viento soplará de componente oeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México pronosticamos hoy temperatura máxima de 22 a 24 grados, con mínimas actuales oscilando entre los 10 y 12 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima alcanzará entre los 19 y 21 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 5 y 7 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas para hoy miércoles.
Pues las tomaremos muy, muy en cuenta aquí en el Valle de México, como bien lo señalas, a prevenirnos con el paraguas, la gabardina, abrigarnos porque va a estar haciendo frío, lluvia, y como decimos por ahí, a lavar temprano, porque si no, no se seca la ropa.
Sí,
gracias. Gracias, Marco Antonio Lugo. Te abrazo mucho, gracias.
Igualmente
los expertos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, todos los días orientándonos, todos los días pues dándonos las condiciones del clima para que la tomemos muy, muy en cuenta. Sígase cuidando, no baje la guardia. La pandemia del COVID-19 no ha sido superada totalmente. Las autoridades están analizando si la declaran ya o no terminada, pero por lo pronto aún hay contagios y lamentablemente fallecimientos. Así que ya sabe, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, mucha agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados y evite las aglomeraciones. Más ahora con el cambio de clima tan brusco que hemos estado viviendo, de pronto estamos a 26, 27 grados, muy caluroso, y cuando nos damos cuenta empieza el viento helado y las lluvias. Así que hay que cuidarnos, no hay que bajar la guardia. Usted tiene que salir, le recuerdo que hoy es miércoles, tómelo muy en cuenta, no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Tiene que viajar en el transporte público, lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Le recomiendo y le sugiero que en todos los lugares públicos siga usando su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Ayer por la noche se dio a conocer que la Fiscalía General de la República determinó proceder penalmente en contra del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y Antonio N. Esto luego de los delitos que se cometieron en contra de los 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones, tras el incendio en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo. En este momento nos vamos en vivo y en directo hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Allá se encuentra Fernando Quintana, nuestro colega periodista, que nos tiene todos los detalles, toda la información sobre esta tragedia, sobre las investigaciones de la Fiscalía General de la República a poco más de 2 semanas del incendio en este centro de retención migratorio allá en Ciudad Juárez. Te saludo con mucho gusto, Fernando. Muy buenos días. Adelante.
Gracias. Muy buenos días, Vero. Te saludo a ti y a toda tu audiencia desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, esta mañana para informarles y pasarles prácticamente el reporte de lo que ocurrió el día de ayer aquí en nuestra franja fronteriza El día de ayer se repatriaron a 23 víctimas del Instituto Nacional de Migración, saliendo de la funeraria Perches de la calle Bolivia, aquí en Ciudad Juárez. A paso lento, las carrozas y las camionetas tipo van fueron tomando las principales avenidas de Ciudad Juárez, tomaron Paseo Triunfo de la República, para después tomar Avenida Tecnológico por el carril confinado para llegar al Aeropuerto Internacional Abraham González. El trayecto de las carrozas y de las camionetas que llevaban a las 23 personas fueron escoltados por las unidades de la coordinación vial de aquí de nuestra franja fronteriza por todo el carril confinado del sistema de transporte. Quiero mencionarte, Vero, audiencia, que el trayecto fue a paso veloz. Algunos ciudadanos que se percataron de la situación y que lograron captar que se trataba de las carrozas de los indocumentados que iban con rumbo al aeropuerto, algunos tiraron claxonazos de apoyo, otros aplaudieron al paso, pero en la mayoría se escuchó gritos por las ventanillas de los automóviles que decían fuera migrantes. En algunos lapsos se alcanzó a escuchar estas voces de ciudadanos que no están a gusto con la situación que se vive aquí en nuestra ciudad. A la repatriación, ya en la puerta de acceso de carga y descarga del Aeropuerto Internacional Abraham González, estuvieron presentes el canciller de Guatemala, Mario Bucano, y el vicecónsul de Honduras, David Medina. Es triste historia. Fueron 23 de 40 migrantes que se fueron en ataúd con los pies por delante, como decimos acá en el norte. Ellos que tardaron meses en llegar a una de las fronteras, una de las ciudades más peligrosas del país y en su momento la más peligrosa del mundo, en cuestión de horas ya estaban de regreso a su país en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. El incendio del pasado 27 de marzo terminó con el sueño americano en cuestión de minutos. 17 cadáveres de Guatemala, 16 más de Honduras, no pisaron tierra de las barras y las estrellas. Ellos partieron el día de ayer a la Ciudad de México para posteriormente estar siendo trasladados a sus países de origen. El comisionado del Instituto Nacional de Migración encabezó la repatriación de los 23 cuerpos. Te quiero mencionar que el edificio histórico del Instituto Nacional de Migración continúa resguardado por la Guardia Nacional, pero los alrededores, la malla ciclónica y las banquetas, está resguardado y rodeado por carpas con migrantes que han hecho de este lugar prácticamente un altar y están con la esperanza puesta de ser llamados, de ser elegidos por el gobierno norteamericano para cruzar a los Estados Unidos, por ser familiares de muchas de las personas que murieron en ese lugar, en esa tragedia. Las banquetas sí se han convertido en el hogar de estas personas. El Instituto Nacional de Migración ahora despacha desde el Puente Libre, conocido como Puente de las Américas, y también del Puente Zaragoza. Quiero mencionarte, Vero, aquí, que el inmueble en donde ocurrió el incendio, horas antes recibió a cientos de personas. Esto ha sido poco dicho y poco divulgado, pero aquí te lo menciono. Este edificio recibió a cientos de adultos mayores horas antes del incendio, ya que ahí estaba tramitando la famosa tarjeta del bienestar. Para los que decían que era un albergue, no. Este es un edificio oficial del gobierno del estado, del gobierno federal, que estuvo haciendo trámites con personas de la tercera edad en un lugar en donde se tenía a personas prácticamente detenidas y enrejadas. Esto poco se ha dicho, pero es triste. Es muy triste decirlo, pero el ambiente aquí en Juárez, en un amplio sector de la población, el de fuera inmigrantes, no ayudar a los migrantes, ya que se han convertido en un problema para la comunidad y para el ayuntamiento. Por su parte, el gobierno del estado de Marifel Campos Galván no se ha subido al ring en esta lucha de responsabilidad migrante. Los cuarenses ven cómo día a día llega el tren cargado y cruzando el desierto de Samalayuca a 30 kilómetros de la Mancha Urbana, cargado de hombres, de mujeres embarazadas y menores, todos ellos montados en el tren para llegar al Puente Internacional Santa Fe o Puente Libre, o ahora bien a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, que se ha convertido en la casa de todas estas personas. Por cierto, ya son 2 días, Vero, consecutivos que los migrantes llegan hasta el puente Paso del Norte en la famosa Avenida Juárez, aquella que recorrió Juan Gabriel para después convertirse en estrella, hacer presión a los Estados Unidos y que les permitan ingresar, es lo que dicen los migrantes. Pero ¿qué ha pasado con estos 2 días? Estas acciones han tenido repercusión al momento que se cierra el puente, generando pérdida de tiempo a los juarenses que trabajan y estudian en El Paso, Texas. Pérdida por no ingresar recursos, por no ingresar dinero al fideicomiso de los puentes internacionales. Pérdida de dinero por no cerrar negocios de carácter binacional. Y pérdida de dinero al cerrar negocios locales por el cúmulo de migrantes y tienen el temor a un posible tema de rapiña. Esto es parte de lo que ocurre aquí en la ciudad. Con el tema, ya lo mencionaste, con el tema que surgió el día de ayer, donde se da a conocer que la Fiscalía General de la República va por Francisco Garduño y Antonio N. por la muerte de migrantes del Instituto Nacional, bueno, pues sería incumplimiento de obligaciones de vigilar y proteger y dar seguridad a las personas que estaban en las instalaciones a su cargo. Pero te paso algunos números. El día de ayer fueron 23 las personas repatriadas, de 31 actas de nacimiento, 31 actas de defunción que se han entregado en las instalaciones de registro civil de gobierno del estado aquí en Ciudad Juárez. Un acta de defunción de un colombiano, 17 de Guatemala, 6 de Honduras, 7 de El Salvador, para dar un total de 31 actas de nacimiento. Ahora, de función. Ahora bien, en el servicio médico forense aún permanecen 7 personas venezolanas que no han sido reclamados. Nadie los ha reclamado, ni familiares, ni cancillerías, ni embajadas. Y además, una persona de Guatemala que no tiene identificación y se trabaja con el tema del ADN. Así, el asunto en Ciudad Juárez, el pasado 3 de abril, el cuerpo del colombiano ya fue enviado hasta su país vía aérea. Pero, un último dato, la funeraria encargada de los traslados y de todo el proceso aquí, hasta ponerlos el día de ayer en el aeropuerto y previamente el colombiano, es una empresa local que ofreció el servicio gratuito al gobierno federal, repatriar a todas las personas que perdieron la vida, llevarlas hasta su país de origen de manera gratuita. Es una empresa juarense, capital juarense, empresarios juarenses con presencia en los Estados Unidos. El gobierno federal les dijo que no era posible que ofrecieran sus servicios gratuitos, que tenía que haber un cargo, que tenía que haber una facturación. Y bueno, pues finalmente, de cualquier forma, ellos se quedaron con la adjudicación de los traslados, lamentablemente, de todos los muertos aquí en Ciudad Juárez. Pero es parte de la información y el reporte que te tengo esta mañana.
Muy completo. Gracias, Fernando Quintana. Nos pones esta radiografía clara, esta situación que se está viviendo, porque no es que, ocurrió una tragedia y ahí nos vemos, ¿no? hay una situación que se está viviendo puntual y concretamente ahí en Ciudad Juárez, a 15 días, a más de 15 días de esta tragedia, de este incendio en el centro donde, como bien señala, se realizaban trámites para migrantes, que ardió en llamas y lamentablemente perdieron la vida 40 personas. Y ya lo comentábamos también, ayer la Fiscalía General de la República dio a conocer que, pues sí, va sobre Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración. Este hombre que ha estado muy cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, muy, pero muy cerca, en serio, desde que López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Francisco Garduño fue su secretario, primero en cuestiones de transporte, y después, Fer, fíjate que Francisco Garduño, pues le decíamos el carcelero mayor, se encargó de las cárceles de la Ciudad de México por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo estuvo al frente de las cárceles en la capital del país, de todo este programa de transformación del sistema penitenciario. No es un funcionario ajeno o desconocido para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre que ha caminado con el presidente López Obrador, que lo acompañó en toda su carrera política hacia la presidencia de la República y que hoy está en la mira de la Fiscalía General de la República. Te agradezco mucho, querido Fer Quintana, tu reporte tan completo, esta información que nos pones sobre la mesa y sobre todo la realidad que nos estás planteando y que nos estás permitiendo conocer a través de la información que nos acercas esta mañana. Un fuerte abrazo y que sea para ti un buen miércoles.
Gracias igualmente y gracias por permitirme compartir con ustedes unos minutitos del sentir de los juarenses, proporcionarles información. Y bueno, pues gracias por la oportunidad. Saludos, buen día.
Buen día, gracias. Es Fernando Quintana, periodista en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Canal 44, cronista, conocedor de Ciudad Juárez, como decimos, al derecho y al revés. Un hombre que ha caminado, un hombre que ha reporteado, que ha estado contando la historia de lo que pasa en Ciudad Juárez, esta historia de Juárez desde las cuestiones de seguridad, hoy los temas de migración que vuelven a poner a Ciudad Juárez en el ojo del huracán. Gracias. Vamos a otros temas, vamos a otras informaciones, pero antes de cambiar de tema, le recuerdo que Francisco Garduño Yáñez, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, días posteriores a la tragedia, subió unas fotografías a sus redes sociales donde está ahí paradito visitando a los heridos, a los sobrevivientes de esta tragedia, y después no se supo nada. Después, oigan, ¿dónde está el titular de migración? ¿Quién sabe? Oiga, presidente, ¿lo va a destituir? No sé, hasta que pasen las investigaciones. Oigan, ¿lo van a llamar a comparecer? Pues quién sabe dónde ande Francisco Garduño Yáñez. Ayer, que fue la repatriación de estos migrantes guatemaltecos, estuvo ahí, estuvo Francisco Garduño, eso fue por la mañana, y ya por la tarde, hacia la noche más bien, es cuando se da a conocer la información que luego del incendio en el centro migratorio del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, que dejó como saldo 40 migrantes fallecidos de diversas nacionalidades, es cuando se da a conocer que la Fiscalía General de la República iniciará una acción penal en contra de Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, quien, como ya les comentaba, en días posteriores a la tragedia, guardó absoluto silencio. El titular de Migración no dijo nada, solamente se limitó un día después de la tragedia a subir un par de fotografías de que estaba en los hospitales solidarizándose, viendo a los sobrevivientes, y ayer se le vio en este momento de la repatriación de los guatemaltecos, se le vio y después ya no se supo nada, y por la noche es cuando nos enteramos que la Fiscalía General de la República va tras el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Todavía es titular, nadie lo ha destituido, todavía es el titular del Instituto Nacional de Migración, pero ahora con la diferencia de que la Fiscalía General de la República lo va a procesar o lo va a investigar penalmente por la muerte de los migrantes en la tragedia de Juárez. Así están las cosas, así está el asunto en este tema que cumple, en este terrible capítulo que nos ha indignado a todos, que cumple más de 15 días, 17 días para ser exactos. Me enlazo en este momento con mi compañero Jaime Obrajero. ¿Qué pasa, Jaime, con las reformas al Tribunal Electoral? Que todos los partidos políticos, ¿para qué? Para acotarlo, para que no lo sancione. Oiga, que no, aquí le amarramos las manos con la ley. Oigan, pero todos, ¿eh? Todos, excepto Movimiento Ciudadano, pero de ahí en fuera, todos muy, muy conformes de acotar al Tribunal Electoral, a pesar de que los magistrados han reclamado y han dicho, oigan, cuidado con lo que están ustedes haciendo. Cuidado con querer acotar al Tribunal Electoral. Cuidado, porque ahí sí estarían pues fracturando la democracia, los órganos electorales del país, los estarían dañando. Cuéntanos en qué va el caso, Jaime Obrajero. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, por cuarta vez consecutiva la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados decidió posponer la aprobación de la reforma que redefine las atribuciones del Tribunal Electoral, es decir, que este tema sigue en suspenso. Primero se prorrogó porque se atravesó la Semana Santa y ahora porque no hay acuerdos entre las 6 fuerzas políticas que se supone apoyan esta propuesta que acota facultades de dicho órgano electoral y le amarra las manos para, por ejemplo, interpretar la ley y la Constitución en materia comicial, y solo debe apegarse a lo que dice estrictamente la ley. De hecho, fueron el PAN y el PRI los que pidieron más tiempo para valorar su postura. Aunque también hay que decirlo que en Morena también se cuecen habas. Hay decenas de diputados guindas que no están de acuerdo con esta iniciativa porque afecta a los intereses de grupos minoritarios o considerados como vulnerables. Son al menos 90 los legisladores de Morena, el PT, el Partido Verde y el PRI los que rechazan esta iniciativa, según mostró la diputada morenista Irma Juan Carlos en varias hojas con los nombres y las firmas de estos 90 inconformes. De hecho, la también morenista trans y presidenta de la Comisión de Diversidad, Salma Luévano, expresó su rechazo a esta iniciativa. Vamos a escuchar.
No vamos a permitir, vamos en contra de una reforma regresiva. Sí a las acciones afirmativas, nos tienen limitadas, limitados, y no vamos a permitir que lo poco, porque realmente es poco, lo que se nos ha dado hoy en día, no son concesiones ni son caprichos, son derechos, y los derechos políticos electorales son también derechos humanos. Aquí estaré al pendiente defendiendo con dientes, con uñas, con garras.
Esto ocurrió la noche de ayer, pese a que ya se había corregido el dictamen para incluir las acciones afirmativas que instrumentaron el INE y el Tribunal Electoral en materia de paridad de género y de la representación en el Congreso de las comunidades indígenas, migrantes, lésbico-gay, personas con discapacidad y demás grupos minoritarios o vulnerables. Así lo aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, Ignacio Mier, quien sostuvo que los legisladores del PRI, PAN, PRD, Morena, PT y Partido Verde acordaron modificar de manera integral el dictamen de las reformas a la Constitución en materia electoral. El morenista dijo que con esta iniciativa los diputados legislarán en los temas que no lo habían hecho para que los magistrados del tribunal no invadan sus facultades, para que no legislen, pues insistió que esa facultad es exclusiva del Poder Legislativo. Escuchemos.
Lo que quisimos proteger con esta iniciativa es que las minorías, como acciones afirmativas, estén plenamente garantizada constitucionalmente su participación. Existen más de 30 acciones afirmativas que es necesario empezar a legislar para que no lo haga el tribunal. Ellos nos dijeron acá claramente, oigan, pues si no quieren que nosotros emitamos criterios, lo tuvimos que hacer por las lagunas y los vacíos en la ley, pues que los legisladores hagan su chamba.
Ignacio Mier dijo que con esta reforma constitucional se deja más clara la división de poderes para que los magistrados del tribunal no apliquen sanciones que no están en la ley ni adopten procedimientos fuera de la norma. Por su parte, el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que la iniciativa de la mayoría de los grupos parlamentarios convierte al Tribunal Electoral en un juez de chocolate. Escuchemos.
La iniciativa tiene un propósito central. le quita el carácter de tribunal constitucional al tribunal electoral. El tribunal electoral se distingue porque sus decisiones son inatacables. Se le subordina al tribunal electoral a lo que decidan los dirigentes partidistas y que es volverlo un tribunal de chocolate. No hay nada que nos permita avalar este asalto al tribunal electoral. Es lo mismo que se hizo con el plan B y no tenemos por qué validarle sus caprichos ni al dirigente de Morena ni al del PRI. Se le prometió a la marea rosa defender la democracia, defender el voto, y hoy es tiempo de la congruencia.
La bancada naranja desplegó ayer en el frontispicio de la Cámara de Diputados una enorme manta que decía: el INE no se toca y el Tribunal Electoral tampoco. Pero el reporte que tenemos.
Muy completo, como siempre. Gracias. Gracias por la información, Jaime Obrajero. Hoy es miércoles de Vanguardia Industrial con nuestra querida colaboradora Silvia Ortiz. ¿Qué sí y qué no significa la venta de 13 plantas generadoras de energía de la empresa Iberdrola por 6,000 millones de dólares? Hoy nos lo explica Silvia Ortiz.
Buenos días, Vero. Buenos días al auditorio de W Radio. Como siempre, es un gusto saludarlos. Para comentarte que una noticia que no podemos dejar de lado es el caso Iberdrola en México. El gobierno de este país, el pasado 4 de abril, llegó a un acuerdo con esta empresa española que tiene operaciones aquí desde hace ya 22 años. En 1999, como se recordará, consiguió su primera licitación para la construcción de una planta en la que operaban apenas 12 personas. Se concretó el compromiso de venta al gobierno de la República de 13 plantas generadoras de energía por la cantidad de 5.943 millones de dólares, poniendo así Iberdrola a salvo su presencia en México para asegurar energía a nuestros clientes privados, dice la firma en un documento titulado La Nueva Iberdrola México. Llama la atención este título, Vero, porque a mi parecer da un mensaje de aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva, las discrepancias y diferencias, como las llamó el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el día que se dio a conocer la operación mencionada, quedaron atrás. Y más que diferencias, problemas legales. Como muestra, están las recientes declaraciones del director financiero de Iberdrola, José Sainz, quien aseguró que con la venta de los activos que realizará al gobierno de México, todos los problemas regulatorios se van con los activos. Entonces podemos decir que estamos casi libres de problemas con el gobierno mexicano. Esto es un elemento muy importante de la transacción, planteó el directivo en Madrid, España, durante la presentación justo del documento citado, La Nueva Iberdrola México. En mayo de 2022, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, multó a Iberdrola con 9.145 millones de pesos por la venta ilegal de energía en la planta Dulces Nombres, ubicada en Pesquería, en el estado de Nuevo León. Y más aún, el texto afirma que la transacción, que representa la venta de 8.539 megawatts, que se prevé se cierre a finales de este año, una vez que se tenga el acuerdo final y las aprobaciones en materia regulatoria, cumple los objetivos estratégicos de ambas partes. Estos son, dice la firma, por parte del gobierno, objetivos de la política energética nacional, y por parte de Iberdrola, enfoque en renovables y clientes. Aunado a lo anterior, es claro, Vero, que la compañía española optó por quedarse en México por una simple y sencilla razón: del potencial de crecimiento que tiene este país en materia energética ante aspectos como la electromovilidad y el nearshoring, y con ello la llegada de más inversiones. Aunque para ello tuvo que desprenderse de los activos que representan el 80% de su negocio en México, mismo que el año pasado registró ganancias por 4.339 millones de euros, dicho esto por el mismo director financiero de Iberdrola, José Sainz, y que tendrá un impacto de 90 millones de euros menos por esta operación, la más grande del sector energético de México y la quinta más grande de Latinoamérica, que para el presidente Andrés Manuel López Obrador significó una nueva nacionalización de la industria eléctrica, pues es el rescate de la Comisión Federal de Electricidad, que pasará de generar 39.6% de energía eléctrica a producir 55.5% de todo este recurso que se consume en el país, destacando también que en la región noroeste la capacidad de la CFE de suministrar energía eléctrica pública aumentará de 6.7% a 44.8%. También llama la atención un punto que se destaca en el documento mencionado, que a la letra dice 7.400 megavatios, 87% del total de la operación están contratados con la Comisión Federal de Electricidad por medio del modelo de productores independientes de energía, sujetos a la renovación de la concesión gubernamental. Escuche usted, la operación entre Iberdrola y el gobierno mexicano sin duda sientan un precedente y un mensaje del Ejecutivo Federal al sector privado, el de respeto a la política energética de México. Es claro también que esto traerá consecuencias no muy favorables con Estados Unidos, ya que con este país hay un punto de tensión por la limitación de la participación de empresas privadas en el sector energético de México. Las consultas a las que recurrieron Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC y sobre las cuales, como se sabe, todavía no se ha logrado una resolución. Pero también, por otro lado, la operación con Iberdrola abre el panorama en la producción e implementación de la electromovilidad en el país. Hasta aquí mi comentario, Vero, te mando un saludo y un abrazo.
Gracias, gracias, Silvio Ortiz. Excelente, excelente mirada que nos da sobre este negocio, porque Iberdrola se va muy feliz y muy contenta con sus 6,000 millones de dólares por la venta de estas 13 plantas que ahora va a administrar la Comisión Federal de Electricidad. Gracias, Silvio Ortiz, experta en temas económicos, en temas de la industria en nuestro país. Y en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte.
A pues, mí también, ¿qué te encontraste? Oye. ¿Qué te encontraste, Luigi?
Oye, no, sin duda ayer, por supuesto, la noticia de que iban a buscar al titular del Instituto Nacional de Migración, bueno, pues quedó como tendencia. Ya lo mencionabas tú y lo mencionas también con nuestro querido Fer allá en Ciudad Juárez. Bueno, pues el impacto de la noticia, ¿no? A ver qué sucede en realidad. Digamos que el presidente no ha contestado mucho acerca de esta situación, sobre todo de los funcionarios. Y ha sido de verdad una constante en las mañaneras, ¿no? Le preguntan, oiga, tal, no, pues es que está por ahí. No, pues es que no somos iguales. No, pues que se aplique la ley. Bueno, pues ayer sale esta noticia, por supuesto se hace tendencia. Y hay que recordar que también, no lo mencionamos ayer, se cuestionó la continuidad de las mañaneras como instrumento de información, y bueno, pues ayer y antier el presidente dijo no, nos quieren callar, nos quieren quitar la mañanera, es el único espacio que tenemos, y ya sabemos que como el presidente, bueno, pues regularmente es la víctima de todo, salió a decir que le querían pues quitar el espacio, que lo querían callar, lo querían silenciar. Y bueno, pues también salieron muchas personas a decir, no, pues la mañana sirve de mucho, ¿eh? Sirve. Bueno, pues ayer, antier, en esta situación, lo dijo el presidente, la mencionó, la defendió, esto a raíz de una columna de Denise Dresser que cuestionaba precisamente la continuidad de las mañaneras, mi querida Vero. Entonces, a ver qué sucede, no creo que las quiten, y a ver no. Qué sucede también con el licenciado Garduño, que, bueno, pues en teoría tendría que estar pues siendo buscado por la justicia por esta situación de Ciudad Juárez, Vero.
Así es, así es. Y para saber, pues, dónde está, ahora sí que así adivinen es. Dónde estoy, porque pues no se le ha visto, no se le ha visto a Francisco Garduño. Ayer por la mañana, cuando estaban repatriando a los migrantes guatemaltecos, ahí estaba, dicen, al ladito de un avión Hércules que lo llevó ahí estaba paradito, después no se supo más. De la tragedia para acá, solamente en dos momentos se ha aparecido, cuando fue a visitar a los sobrevivientes a los hospitales y ayer en la repatriación de los 40 de los guatemaltecos.
Sí, de los cuerpos, sí.
De los cuerpos de los guatemaltecos, pero nada, ni una palabra. Oye, sí, ni sí. Un nada, ni oiga, estamos investigando, se va, nada. Se le ha tenido que preguntar al presidente, como dices, y el presidente, pues, no puedo adelantar mucho, vamos a ver, se está investigando, y ándale, ayer por la noche la Fiscalía General de la República decidió proceder penalmente contra Francisco Así Garduño, es. El titular de Migración, por haber sido omiso en garantizar las condiciones de seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Sí, sin duda, es la noticia que le ha dado la vuelta a la red de redes.
Así es. Y ya nada más para terminar, ayer se anunció la muerte de Chango León, de aquel personaje que hiciera famoso Facundo. Así que bueno, pues,
caray.
Desde el 9 de marzo, de abril, perdón, ya había fallecido, así que bueno, pues de alguna manera, de febrero me parece, incluso.
Sí,
ya lo habían, ya había fallecido hace tiempo, entonces bueno, pues se da la noticia ayer y por supuesto también se volvió tendencia Chango León, mi querida Vero. Así que hasta aquí las tendencias.
Descanse en paz. Descanse en paz este personaje que acompañó a Facundo en sus peripecias. Gracias, vamos a una pausa muy breve y nos despedimos.
W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Este miércoles con Marta de Baile. ¿Cómo elegir a tu terapeuta sin morir en el intento? Con Mario Citalán. A las 10 por W Radio.
W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Noticias W.
No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco, la voz informativa de las mañanas, nuestra querida Ivette Parga Ávila y todos los colaboradores de Así las Cosas que hacen el espacio y su mejor compañía en las mañanas. Nosotros los esperamos mañana a las 5, porque para luego es tarde.
W.
Escuchas W Radio.
El Real Madrid está en los cuartos de final de la Champions. Y este miércoles 12 de abril se enfrentan al Chelsea.
Tiene pelota, segundo palo, rebote, gol.
¡Gol! Escuche el partido en punto de la 1:00 p.m. al aire por W Radio y W Deportes. Y en digital por wradio.com.mx, wdeportes.com y nuestras aplicaciones. Si es la Champions, es W.
Invertir en viajar es invertir en uno mismo.
Es la mejor inversión de tu vida.
Hola, yo soy Rubén Mora y esto es Turismo W. Acompáñanos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde.
Vamos a hablar de viajes,
de grandes historias,
de destinos,
de lo posible y de lo imposible. No te lo pierdas, todo lo que tienes que saber en Turismo W.
Próximamente en W Radio.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. De las 50 guitarras de la colección de Eric Clapton, Blackie es la más famosa. Su creación fue a partir de tres diferentes Fender que el guitarrista compró en una tienda de Nashville en los 70. Rodeado de una infinidad de guitarras y al no poder decidir entre varios modelos, la construyó a base de desmontar las mejores partes de cada una de sus favoritas. Blackie ha sido protagonista de las portadas de algunos de los discos más sobresalientes como Slow Hands, Blackless y Just One Night. El legado de Blackie continuó hasta que en 2004 fue subastada por casi $1,000,000 para financiar el centro de rehabilitación fundado por Clapton, Crossroads Center Antigua, y así se convirtió en una de las guitarras más caras de la historia. Y esto fue Historia Detrás de la Guitarra en Música W.
Lo que tienes que saber.
Está en la línea Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, ¿qué va a pasar en el Instituto Nacional de Migración?
Yo no vería, la verdad, con buenos ojos eso que el día de mañana termine el instituto y ahora sea una comisión intersecretarial lo que haya a cambio, porque hay que recordar, Carlos, que es una institución muy grande que además tiene muchas responsabilidades. Me parece que lo que hay que hacer más bien es hacer institucionales, aprovechar la institución, cambiar lo que se tenga que cambiar.
Estas son las noticias
que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola, lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
La banda de rock más grande del mundo por primera vez en México. Rocking 1000, Human World Tour. Más de 1,000 músicos en concierto tocando grandes éxitos del rock. 22 de abril, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Rocking 1000, Human World Tour. W Radio invita.
W, el programa de cine de W Radio.
Si estás buscando una serie que, pese a tratar temas serios como la ansiedad y el empoderamiento femenino, te levante el espíritu, la recomendación de película es sin duda Ted Lasso en Apple TV Plus.
And accents have repercussions.
Ted Lasso comenzó como un personaje de Jason Sudeikis para un spot publicitario y hoy es una serie que, entrando en su tercera temporada, confronta a este equipo de fútbol, el AFC Richmond, con sus verdaderas inseguridades. Con la ansiedad de Ted al descubierto y la traición de Nate al Richmond, esta temporada de Ted Lasso, con 2 episodios ya disponibles, pinta para ser una montaña rusa de emociones que pondrá a prueba el motor del equipo, creer.
You watch.
De Película W con Gaby Khan y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8:00 p.m. Sábado, 2:00 p.m. El programa de cine de W Radio. De Película W.
La banda de rock más grande del mundo por primera vez en México. Rocking 1000, Human World Tour. Más de 1,000 músicos en concierto tocando grandes éxitos del rock. 22 de abril, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Rocking 1000, Human World Tour. W Radio invita.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos. W.